En esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo nos encontramos con José Antonio Sánchez. José Antonio es de origen peruano, está en el país ya 22 años y hace 10 años ya se ha nacionalizado ecuatoriano. Ha hecho múltiples trabajos en varios medios, en radio, en televisión, en prensa escrita, en revistas, y actualmente se desempeña en Radio Majestad, además de tener una oficina de producción audiovisual y de contenidos. Bienvenido, José Antonio.
Muchísimas gracias, mi querido Mauro, Rocío, Isabel, ¿cómo están? Buenos días, linda mañana la de hoy, ¿eh?
Sí, sí, después de mucho tiempo.
Después de muchos días de lluvia, después de muchos días grises, un poquito de sol no viene mal.
Dice siempre que al final del día, o al final de los malos días, siempre sale el sol, ¿no?
Siempre, siempre, siempre después de la tempestad. José Antonio, cuéntanos un poco así de tu trayectoria, de lo que has hecho, que nos comentes un poco cuáles han sido los problemas que has tenido en esa profesión del periodismo, cuáles han sido los logros. Nos contabas ahora fuera de micrófono que estuviste cubriendo, entre otras cosas, el conflicto del 95 que hubo con el Perú, y luego los tratados de paz y todo lo que se hizo para evitar nuevos conflictos con ese país del sur. Así que cuéntanos un poco, si quieres hacer referencias también a esto, o después siéntete así libre, ¿no? Contarnos.
A ver, yo llegué en el año 89, en un mes de junio, ¿no? Y una de las cosas que me enamoró de la ciudad capital eran los días como hoy. De cielo azul, de las nubes esponjosas, del Pichincha que casi casi te abrazaba, y de una gente muy amable, muy cordial y muy respetuosa, ¿no? Yo venía de una ciudad con que vive en una vorágine social ahí, en la época donde los coches bombas reventaban en cualquier esquina y tú no sabías quién era amigo y quién no era amigo. Entonces, claro, llegar a Quito y ver a la gente súper ordenada que hacía fila para tomar el bus, todavía no existía el trole en estos servicios de buses públicos, y que siempre estaban muy ávidos a ayudarte, fue lo que me enamoró muchísimo de la ciudad y del país, por supuesto, y de su gente. Cuando yo vine, me enteré pocos meses después de que había habido un conflicto con el Perú. No, yo realmente estaba muy, muy, muy sorprendido, porque en la historia que nos dan en los colegios en Perú, todo se centra en la guerra con Chile, ¿no? No sé si eso pasa comúnmente en todos los países latinoamericanos, pero claro, como Chile nos ganó la guerra y nos quitó parte del territorio, pues todos los libros eran ahí, que los chilenos, y realmente no hay ningún capítulo que hable acerca de la guerra del 41 con Ecuador. Y claro, yo llego aquí, ¿no? Me acuerdo la primera vez que sentí como que, wow, o sea, a ver, eres peruano, ubícate, ¿no? Fue cuando me fui a un partido de fútbol en el marco de la Copa Libertadores de América. Jugaba el Nacional, ¿no? El equipo de los puros criollos, con Universitario de Deportes, que era mi equipo en Perú. Entonces, claro, yo llegué con mi bandera inmensa de la U al estadio. Como dije, bueno, me voy a encontrar con algunos otros peruanos, y era creo que el único peruano que estaba en el estadio.
¡Santo Dios!
Y los de el Nacional son en su gran mayoría militares. Entonces, claro, ver a un peruano que esté con una bandera era sinónimo de provocación. Y cuando uno lo provoca, reacciona. Y los hinchas del Nacional reaccionaron.
Pero ¿no? Solito mi alma los estabas provocando.
Sí, yo no sabía eso. Luego, claro, dije, llegué, oye, pero ¿cómo se te ocurre ir al estadio? Y así, tú no sabes qué, lo que pasa, la susceptibilidad que existe con los peruanos. Y yo era muy pelado, tenía 21 años, ¿no? Y claro, digo, a ver, ¿qué pasó entre estos dos pueblos? ¿Ha habido algún problema? Claro, ha habido una guerra. Ustedes nos han robado el territorio.
Lo mismo que habían hecho los chilenos con ustedes.
Claro, en serio. Entonces, claro, ahí me pongo a leer y, claro, la cosa no era así como que... No, o sea, fue un impasse así muy, pero muy, muy sencillo. No, había sido una bronca grande. Entonces, claro, de ahí comencé yo a empaparme y me di cuenta que, claro, tenían argumentos, ¿no? Los suficientes argumentos como para no llevarnos bien. Esa fue la primera cosa.
¿Había suficientes argumentos?
Sí, porque digamos en las guerras se miente mucho, ¿no? O sea, los gobiernos suelen utilizar estas clases de conflictos para ganar popularidad, para, no sé, esconder ciertos negociados, incluso en compras de armas, ¿no? Creo que ha sido un modus operandi.
O sea, que había siempre, suficientes, ¿no?, mentiras, no argumentos.
Sí, claro.
Argumentos que son mentiras.
Bueno, lo que pasa es que una mentira se puede ser un argumento para cualquier discusión, ¿no?
Claro, claro, impactante.
Así que ese fue casi que el primer problema. Y luego, obviamente, ya me comencé a relacionar con los medios y la suerte, el destino, hizo que en algún momento trabajara para una radio y viaje a cubrir justamente uno de los... Bueno, primero llegó Fujimori aquí, era la primera vez, la visita, me acuerdo, con Rodrigo Borja. Y claro, era una cosa así media extraña, media... Como que sí, somos amigos, pero cuidado, ¿no? O sea,
pero de lejos.
Sí, exacto. Pero esto se ha ido construyendo, ¿no? Yo creo que ahora con... Mira, hace una semana estuvo el economista Rafael Correa en una reunión bilateral con el presidente Ollanta Humala aquí en la zona fronteriza, con acuerdos en ámbito ambiental, con acuerdos en ámbito fronterizo, migratorio, económico. Le compramos energía a ellos, ellos nos cruzamos cosas, ¿no? Y creo que eso es a la final lo que debería importar por el bien de los pueblos, sobre todo los pueblos fronterizos.
¿Y tu relación con los medios dependieron de qué? ¿De un encuentro amoroso?
Sí, dependió de un encuentro amoroso ahí a mitad de una escalera.
¿A mitad de una escalera? Esto está poniéndose muy bueno.
¿Una escalera hacia el cielo?
No. Yo subía a recopilar un material de unas declaraciones, me parece que había dado el embajador. Yo trabajé unos 4 años en la Embajada del Perú. Y es ahí donde hice amigos, ¿no? Hice algunos amigos periodistas que hoy, digamos, están, que son directores ya de medios de comunicación. Y yo me acuerdo que subía al máster, ¿no?, por este cassette con estas declaraciones, y bajaba una chica muy guapa ahí. Ojalá que no escuche a mi segunda esposa, porque me estoy refiriendo a la primera. Las dos son muy guapas. Pero
¿cómo se llama?
Dagmar. Sí. Nos encontramos a mitad de una escalera, entonces, meses más tarde, ya cuando nos casamos, ella me dijo que había tenido la misma impresión. Me dijo, wow. Qué guapos estos chicos que es del canal, pero ella también estaba entrando, digamos, tenía un día, creo, en el canal. Y así nos conocimos y desarrollamos primero una amistad y luego ya un tema sentimental.
Muy bien.
José Antonio, el tema de la cobertura de la firma de la paz, ¿ante qué situaciones te puso siendo tú de origen peruano y mirando todo esto después de haber vivido un largo rato en el país, haber encontrado algún sentido a los argumentos locales de la enemistad en Perú?
Bueno, aquí hay que hacer una diferenciación. En 22 años yo nunca he sentido que me han tratado mal, ¿no? O sea, nunca he sentido eso que muchos peruanos me dijeron a mí, yo la pasé mal. No, yo, a mí me dijeron esto, a mí me no sé qué, a mí no sé cuánto. Entonces, yo tengo que confesar en honor a la verdad que jamás he sentido algo malo, discriminatorio, no salvo ahí la mamá de una enamorada que tenía, que cuando se enteró que era peruano, pues dijo, mi hijita, ese chico no te conviene, le dijo, ¿no? Pero, digamos, pudo más el amor que la voluntad maternal.
La prohibición.
Ya cuando digamos comencé a trabajar en el ámbito periodístico, claro, habían algunos reporteros que decían, oye, ¿cómo lo llevan si es peruano, ¿no? En el avión presidencial ecuatoriano, ¿cómo así, ¿no? Que lo bajen. Y de hecho, una vez un general intentó bajarme del avión. Un general no militar, no sé de qué rama. Recuerdo el nombre, pero digamos no viene al caso mencionarlo porque ya está retirado, que pasa ahí con los nietos. Se subió al avión y me dijo, discúlpeme, señor Sánchez, usted no puede viajar en este avión. Estando yo nacionalizado ya, ¿no? Usted
no puede. No había ninguna discusión.
Y le digo, ¿por qué? Porque usted es peruano. Yo, está equivocado, le dijo. Primero, porque yo no estoy viajando aquí como peruano, estoy viajando como periodista. Y segundo, porque soy nacionalizado ecuatoriano. No, usted no puede bajar. Entonces, me levanté mis cosas, yo tampoco iba a generar otro conflicto, ¿no? Ya teníamos bastante en conflicto, yo no iba a generar un conflicto. Entonces me levanté, cogí mi maleta y dije, bueno, este militar es de la vieja guardia, entonces pues debe haber su padre, su abuelo, o quizás él haber estado seguramente en zona de frontera donde no lo ha pasado muy bien y tiene todavía esos problemas, ¿no? Y no sé, pues en su momento tenía sus razones y además era un alto jefe militar. No estábamos hablando de un oficial mando medio, sino de un general. Entonces, bueno, salí de ahí y dije, voy a hacer algo. Entonces la esposa del presidente, Fabián Alarcón, estaba sentada en primera clase, ¿no? Los demás íbamos en clase turista, ¿no? Entonces le digo, señora primera dama, buenos días, le digo, me vengo a despedir. ¿Cómo que a despedirme? Dice, sí, ya estamos saliendo. No, le digo, me están bajando el avión. Y me dice, ¿qué? Sí, me dice el general que yo no puedo viajar porque he nacido en el Perú. Entonces, claro, ella le llamó mucho la atención, se levantó y le dijo, general, ¿cuál es el problema? No, que por aquí, que por acá, que le habrá dicho, no lo escuché. Me dijo, disculpe, el señor Sánchez es mi invitado. O sea, claro, en ese momento yo no sabía el alcance de esa declaración, el alcance de esto que le dijo el general, porque era una desautorización. Y a los militares lo último que les gusta es que lo desautoricen, ¿no? Frente a unos civiles.
Y más de parte de una mujer. Exacto.
Claro, entonces.
Una mujer, por más primera dama que sea.
El señor Sánchez me invitó. Entonces, yo me quedé así en el aire, como diciendo: este me va a coger los pelos y me va a sacar. Y digo, no sé, pues, ¿qué hago? Entonces, pase nomás, José Antonio. Entonces, yo me di la vuelta. Entonces, al general me quedo mirando así, como diciendo: vas a ver a la salida. Una cosa así. Bueno, me di la vuelta. Y realmente nunca más me volví a topar el general, pero sé que obviamente no debe haber sido del gusto de él esto.
Pero ¿te acuerdas, José Antonio, cómo fue la cobertura? Eso es muy importante, si tienes recuerdo de cómo fue la cobertura de los medios en general del conflicto.
Sí.
Porque lo de la paz, bueno, es más obvio, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué podrías decir en torno a cómo los medios de comunicación, si tiene conocimiento de los medios ecuatorianos, sí, y también de los, sí, peruanos, claro, sería, sí, buenísimo.
¿Sabes
que nos comentes eso?
Sí, sí. Y qué chévere, Mauro, que tocas este tema, porque creo que ese es un tema fundamental. Yo pienso de que muchas veces los periodistas, y el periodista no debe apasionarse, ¿no? Hay un gran debate mundial sobre la objetividad y la subjetividad, de dónde me paro cuando cuento una noticia. Entonces, claro, cuando tú haces una nota del violador y la violada, te tienes que poner del lado de la violada, pues, ¿no? O sea, digamos, no te vas a poner del lado del violador, ¿no? O sea, yo pienso que ahí el tema humano, pues, de alguna forma te hace pararte en una posición y ocupar una perspectiva. Es bien difícil mantener esa objetividad en casos como esos, ¿no? Pero en el tema del conflicto, obviamente había una diferencia sustancial entre cómo reportaba la prensa ecuatoriana y cómo reportaba la prensa peruana, ¿no? Había una carga nacionalista en sus coberturas, ¿no? Yo recuerdo que para mí era muy difícil, ¿no? Porque, digamos, yo intentaba no dejar el corazón a un lado, ¿no? O sea, intentaba reportar los hechos, simplemente eso, reportar los hechos, lo que estaba sucediendo. Pero claro, siempre los medios, y yo no sé si está bien o si está mal, no soy quien para juzgarlo, pero habían titulares, habían intros de noticias que hablaban con cierto patriotismo, ¿no? De, por ejemplo, ocultar también cierta clase de información, ¿no? Como, por ejemplo, cuántos muertos hubo. Nunca se supo cuántos muertos hubo, ¿sí? Porque eso era decir, digamos, murieron tantos en el Ecuador y más en el Perú, era como decir, entonces nosotros fuimos mejores, ¿no? Porque la guerra se mide un poco a veces por la cantidad de muertos que hay. Entonces, como que esa clase de información no se decía, ¿no? De hecho, hubo un compañero periodista que fue expulsado de la zona de conflicto. Porque, claro, dijo, bueno, nos encontramos aquí en tal posición, ¿no? Estamos reportando en vivo desde tal punto. Y claro, había inteligencia de ambos lados y ambos lados monitoreaban lo que decía la prensa de uno y otro lado. Entonces, si este estaba dando las posiciones, era muy fácil que nos tiren un misil. Entonces, como que el periodista, no sé si hace un tipo de autocensura en ese sentido y evalúa qué información es la que se debe dar.
O sea, durante conflictos, la guerra también es una, o el conflicto es informativo, pero los que manejan el conflicto informativo son los militares.
Sí, yo creo que yo nunca participé de algún tipo de adiestramiento, ¿no? Sé que digamos, a veces hay unas charlas, hay unos seminarios y te forman como periodistas de conflicto, de guerra, le dicen, ¿no? Entonces te dicen, mira, ¿dónde te tienes que parar? ¿Dónde no te tienes que parar? ¿Cómo identificar quién es quién, los uniformes? ¿Y qué clase de información es pertinente dar y qué clase de información no se debe dar? Entonces, supongo que es una situación bastante complicada para los periodistas que a veces estamos detrás de esto que se llama primicia, ¿no? De esto que se llama yo pego primero. Entonces, claro, yo sacar a un titular o una nota diciendo pasó tal cosa que nadie lo tiene, pues es algo que a los periodistas, qué pena decirlo, pero nos gusta, ¿no? O sea, a veces creemos que la información no es pública, sino es privada. Entonces, yo la manejo solito, ¿no? Y yo la digo cuando yo a las 7, no en mi noticiero, no a las 10 de la mañana cuando pasó, sino en mi noticiero a las 7. Y no le cuento a nadie. Entonces, y hay 20 militares heridos, pues yo a las 7 de la noche lo voy a decir porque si no, y no le voy a contar a nadie, que no vayan a la ambulancia, pues si no me va a arruinar la nota. Entonces, a veces, te estoy diciendo esto, digamos, de un poco exagerado, ¿no? Pero yo pienso que sí, hay que hacer un mea culpa, y creo que los periodistas tenemos un gran problema a veces, y es el tema de editorializar.
José Antonio, por este tema de la primicia, del golpe, se usa mucho en el Ecuador, no sé si en otros países latinoamericanos, la metáfora del golpe, ¿no es cierto? Que no nos golpeen primero, quiero golpear primero, con esto golpeé yo.
Claro, y los jefes te dicen, no, los golpeamos, no, bien, los golpeaste. Entonces es, wow. Lo hice bien.
Elogio, digamos. Pero una de las cosas que hemos observado aquí en nuestro curso de periodismo, que me encantaría la intervención de Rocío también al respecto, es la cierta dificultad de los periodistas. En general, tenemos estudiantes de todo tipo de medios, digamos, públicos, privados, comunitarios, chiquitos, grandes, de conectarse con necesidades o con demandas sociales de información por esta idea de que la información es mía, ¿no es cierto? O que la información construye la imagen, de la autoimagen del periodista, ¿no es cierto? El periodista es más serio, es más interesante mientras tenga más posibilidades de presentar primicias, entonces, bueno, ¿cómo ves tú y cómo has manejado tú en tu trabajo este asunto que a nosotros nos parece sustancial de las necesidades y las demandas sociales de información? ¿Qué necesita la audiencia saber?
Yo pienso que ha habido toda una transformación, ¿no? Es decir, hoy se ven muy pocos análisis económicos en los noticieros de televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, un periodista económico está consagrado, pues, a que no lo reconozca ni su tío, pues, ¿no? Ya, ¿estás trabajando en la televisión? Nunca te he visto, ¿ah? ¿Estás trabajando en tal diario? Nunca te he leído. Porque son como temas que hoy, o sea, la televisión, de por sí, no solo a la latinoamericana, sino a nivel mundial, está yendo para otro lado. Está yendo para el espectáculo. Tú te vas a España, yo he estado en España, en Argentina, y claro, tú 6 de la mañana ves una microonda parada. Claro, antes se movía una microonda o un fly, ¿no es cierto? Un satélite, cuando, wow, pasaba algo realmente duro, pues, ¿no? Ahora no, pues, ¿no? Se cayó el ministro, ¿no? Entonces hay que poner una microonda ahí para salir de su casa, pobrecito, está tomando desayuno con el pie roto. O sea, trivialidades, ¿no? Le hemos perdido la importancia y la ubicación, creo yo, no sé si muchos compartirán conmigo y seguramente muchos van a estar en desacuerdo, pero así como hay medios serios, ¿no?, que creo siguen estando en los periódicos y en las radios tradicionales que todavía mantienen espacios de entrevista y donde se da la posibilidad de escuchar, digamos, no fragmentadamente la información, porque la televisión, pues, no son un byte que nosotros llamamos a la intervención del entrevistado, o a 20 segundos ya, pues, era una cuestión que están pagando, que no, 12 segundos, 8 segundos. En 8, 12 segundos, el entrevistado tiene que haber dicho la idea. Si no, pues simplemente no se pone o lo corta, ¿no? No sé si ustedes han visto, a veces les ponen una serie de cortecitos, ¿no? Entonces,
sí, yo trabajo en... parece un Frankenstein, porque trabajo, no se entiende bien lo que dicen los cortecitos.
Yo trabajo en el mundo de la televisión y es muy fácil decirle a una persona algo que no dijo.
Ahora, José Antonio, ¿cómo se hace para salir, digamos, de esta forma de pensar un poco maniquea y perversa, digamos, que implica una subestimación de las audiencias? Entonces, ¿cómo se hace para salir de esta idea generalizada de los periodistas de televisión en Ecuador, pero también en casi todos los países latinoamericanos, de es lo que las audiencias quieren, es lo que las audiencias piden?
Uh-huh. Mira, hay un tema fundamental y es el tema del rating. Sí, cuando nosotros más nos importe cuánto sacamos en el noticiero anterior que cuánto hicimos realmente por construir una sociedad, cuando logremos separar eso, creo que habremos dado un paso adelante. Es decir, la gente que trabaja en la parte de producción está, sale tu noticiero y está, ya llegó el rating, o sea, ¿y cuánto sacamos? ¿Y la competencia cuánto sacó? ¿Y en el primer bloque cuánto sacaron? Ok, perfecto, entonces nos está funcionando esto popular, hay que hacer, búsquense algo popular. ¡Wow! O sea, la pauta la está imponiendo...
La sangre.
Un 1,000 people meter que hay en el país, 1,000. Dicen, ¿no? Dicen que el 1,000 en Quito, o sea, 500 en Quito, 500 en Guayaquil, y eso es lo que marca la audiencia. O sea, 1,000 hogares están decidiendo lo que se debe ver en el país. Eso a mí me parece que es una locura. O sea, pero claro, ¿cómo viven los canales de la pauta comercial? ¿Y cómo hace una empresa que quiere pautar? ¿Cómo hace para saber dónde invertir? ¿Quién lo ve más? Entonces necesita un parámetro. Entonces dice, a ver, señores, ¿dónde hay más? Mire, yo vendo zapatillas, vendo tenis, ¿no? Populares. Entonces necesito un programa popular. Entonces los canales dicen, bueno, yo no tengo... ¿Cuánto es tu inversión? ¿Vas a invertir al año? Mira, yo voy a invertir, no sé, $800,000 voy a invertir este año. Ya, llámeme a la gente de producción que me diseñe en este momento un programa de concursos popular. No, es que hasta ahora tenemos el programa infantil, sáqueme los programas infantiles. Entonces, eso es lo que pasa acá adentro. Eso es realmente lo que pasa acá adentro. Es decir, uno se va moviendo en base a las necesidades. Pero ¿quién impone las necesidades? O sea, el tema del rating y el tema de la publicidad, creo que son los que están marcando qué es lo que se tiene que ver. ¿Por qué hay tanta crónica roja en los canales? O sea, yo conozco canales que han subido su audiencia en base a poner 30 minutos de crónica roja, pues. ¿Eso realmente es lo que quiere ver? Yo no quiero que eso vean mis hijos. O sea, pero es una realidad y una realidad que hay que combatirla. ¿Cómo combatirla? No lo sé. Si no, ya sería yo, no sé, pues presidente del CONARTEL seguramente.
¿Te gustaría?
No.
Estamos en Flaxo Dialoga con el periodismo, dialogando con José Antonio Sánchez. Estás haciendo afirmaciones que van en la dirección de dudar de las mediciones de audiencias. ¿Es así?
No lo sé, ¿sabes qué? Mira, yo estaba en programas donde haces un excelente programa. ¡Wow! Dices, con esto, le vamos a sacar a madre a todos.
O sea, les vamos a golpear a todos.
Les vamos a golpear a todos, ¿no? Pero dices tú, tienes un excelente programa, un par de reportajes de investigación bien puestos, interesante. Y cuando te llega a la audiencia, tienes 8 puntos, ¿no? ¿Y qué pasó? No, te ganó el reality de cómo... Tal artista está construyendo una casa con ladrillos hechos por él y donde canta ahí con un par de chicas en el páramo. ¿Cuánto tuvo eso? 20 puntos. ¡Wow! Te dobló, te ganó. Y a veces en donde tú haces un programa y dices, wow, no me gusta cómo está el programa, pero realmente no hubo más en la semana, ¿no? Digamos, en el día no se ha proporcionado, no ha habido más información. Está flojo el programa, ¿no? O sea, a ver, y termina sacando, no sé, el doble de lo que sacó tu, lo que tú considerabas era un muy buen programa. Entonces, hay mucha gente que desconfía, ¿no? Hay mucha gente que desconfía porque no se entiende a veces, ¿no? Dices, wow, este programa, qué lindo estuvo. Y recibimos nosotros miles de comentarios al Facebook, al Internet. Y dices, wow, ¿y por qué no se reflejó eso en el rating?
Ahora, tú eres freelance en programa La Televisión, que es una revista televisiva, informativa. Es un programa que ya tiene
20 años, 21 años.
Es un par de décadas, ¿no? Ese programa mantiene altos índices de...
La mejor audiencia.
¿Y cómo te explicas eso? Porque no se ve tanta sangre, o no se ve... Uh-huh. Bueno, a veces quizás sí, algunas cosas se han visto también.
Casi nunca. Salvo si es que el especial que hicimos del 30 de septiembre, donde obviamente estuvieron algunos compañeros nuestros en ubicaciones muy complicadas, el terremoto en Haití, en Chile, ahí obviamente es inevitable poner esa clase de cosas, pero tenemos en la televisión tenemos un código de ética muy, pero muy bien trazado.
Estricto, pero tenemos, ese programa contradeciría, digamos, estaría contradiciendo la...
Sí, pero es un tema...
Se necesita cierto contenido para atraer la atención de las audiencias.
Sí, pero han habido experimentos, han habido, digamos, algunas otras alternativas que han intentado estar o copiar un poco el estilo de lo que ha venido haciendo la televisión por muchos años, y después de un par de meses han salido del aire. Lo que pasa aquí es que la televisión, el programa La Televisión, nació en un momento muy especial, ¿no? Donde no había internet, la gente no podía entrar al internet y poner ahí actividades en República Dominicana, y te salían una serie de reportajes y una serie de documentales, y que los tienes ahora a la mano, ¿no? El otro día estaba con mi hijo de 5 años, que le están dando unas clases ahí de naturaleza, ¿no? Entonces ahí le había tocado exponer sobre el pez espada. Entonces, qué difícil esto hace 10 años, hace 15 años. Ahora, pues, lo senté, me bajé unas cosas de YouTube, ¿no? Primero las vi yo, y obviamente dijo, mira, hijo, este es el pez espada. Entonces, hay unas cámaras, ¿no?, acuáticas, y claro, lo ves al pez espada nadando y comiendo, y ¿no? Entonces, es mucho más fácil la educación con este tipo de herramientas. Antes no era así. Y la televisión, en su momento, se convirtió en la ventana del mundo exterior. La gente no viajaba. O sea, viajaban los que tenían plata, ¿no es cierto? Pero después hubo esta gran ola migratoria que la gente ya... Tú veías, yo acompañé un par de veces a hacer especiales a Europa, a Italia. Y tú veías ese avión que antes solo iba, pues, gente bien acomodada que iba a tomar sus vacaciones y compraban estos tours de 21 días, ¿no? Ahora veías tú todo el avión, eran gente de la SUAY, gente, ¿no es cierto? Gente muy humilde que iba a trabajar. Entonces esos aviones de KLM, Lufthansa, ¿no?, que antes eran wow, ¿no? No, ahora ya no, pues. Ahora parecía un avión Quito Cuenca, ¿no? Con toda gente humilde. Entonces, en ese momento la televisión presentaba estos reportajes de Egipto, ¿no? Entonces, una persona, clase media, media baja, no tenía la posibilidad de ir a Egipto, a la China, a Israel, ¿no? Entonces veíamos a un Freddy Ehlers, que además tenía una gran virtud de saber contarlo y marcar unos tiempos muy bonitos, ¿no? Y con una propuesta fotográfica y edición que en ese momento no se hacía. Entonces la gente se encariñó, y yo creo que tenemos un público que nos sigue en toda esta época, le pongamos lo que le pongamos, siempre nos sigue. Y obviamente ganamos audiencia que se va moviendo, que hacen el anti-zapping, se quedan con un viaje, entonces obviamente se quedan en nuestra propuesta. Pero es básicamente por eso, Mauro, porque la televisión nació en un momento y es como parte de tu familia ya, para muchas familias ecuatorianas. Entonces por eso es que quizás tenga la audiencia que tiene y la credibilidad que tiene también, ¿no? Desde que tomó Fernando, pues,
a raíz de la separación de Freddy cuando fue candidato a la presidencia, él dijo, bueno, yo voy a ser candidato, lo cual me parece también algo súper ético, ¿no? Es decir, yo voy a ser candidato, ya no voy a hacer televisión, ¿no? Porque puede ser que la gente lo interprete como que me estoy beneficiando. Y lo tomó su hijo, Fernando. Y él ha seguido con ese decálogo que nosotros tenemos en la oficina de saber las cosas, saber el límite de las cosas, ¿no? Y siempre hay gente que nos está recordando cuál es el límite de las cosas. Y tenemos muchos filtros también.
¿Y cuáles son? Justamente me encantaría que nos cuente de esos filtros. O sea, ¿qué es lo que la televisión no cubre o cuáles son las pautas de cobertura de temas sensibles que, de los que ustedes se han ocupado?
Uh-huh. Bueno, digamos, el fuerte de la televisión siempre han sido los viajes, ¿no? Los viajes nacionales e internacionales, ¿no? Actualmente la televisión tiene un muy lindo proyecto que se llama Ecuador a tu alcance, que es un recorrido. Pero no solo es ir a pasear, ¿no? Es hablar, por ejemplo, ahora estamos con toda una serie de Zamora, ¿no? Presentamos hace un par... Mira tú lo importante, por ejemplo, mira. Acabamos nosotros de hacer hace 3 semanas el florecimiento de los guayacanes, ¿no? Que es un árbol que florece 5 días al año. Es un bosque seco, tenebroso durante todo el año. Y de repente comienza a florecer con unas flores amarillas que son una locura. 5 días. Para después de 5 días, pues comenzar a caer sus hojas y todo el campo se nutre con estas hojas. Alguien le comentó al presidente de ese reportaje y lo mandó a pedir. Y está próximo a ser declarado reserva. Entonces... esos son las grandes satisfacciones, ¿no? Y obviamente no descuidamos y no le quitamos el ojo al rating, pero eso es lo que más nos nutre a nosotros, ¿no? De saber que con un trabajo se hizo algo importante por preservar el tema ambiental. Somos comprometidos con el tema ambiental, con el tema ecológico. Acabamos de hacer un buen reportaje también con Marcos Villamar, que estuvo en Brasil, sobre qué hacer con los Tetra Pak, que estamos inundados de Tetra Pak, ¿no? Ahora al colegio los chicos ya no les mandan los jugos hechos en casa, toma tu jugo en Tetra Pak, ¿no? Y claro, ¿y qué hacemos con esas cajitas? ¿Dónde las tiramos? Tiene aluminio, tiene cartón, tiene plástico. ¿Cómo descomponemos esto? Entonces, nos fuimos, ¿no? Hicimos una inversión para ir a hacer ese reportaje. Pero más esos no son reportajes de rating, pues. Reportajes de rating es, no sé, pues Liga Quito, pues, ¿no? Esos son reportajes de rating, que también los hacemos, porque la gente es futbolera y hay que hacer, pero ya, también damos lo otro.
Ya eres hincha de un equipo,
claro,
de aquí.
De Liga, confeso, pero con el respeto que se merecen los otros equipos también.
No, no es una cuestión de respeto, es una cuestión de...
de corazón.
Eso, de corazón. ¿Y de Perú?
De Universitario de Deportes, que ¿seguimos? Es, digamos, un símil, sí, un símil a la Liga. Ah,
mismo sector socioeconómico. Mismo.
Sí, sí, se podría decir.
José Antonio, ¿y en la radio cuál es tu experiencia?
Bueno, he hecho muchas cosas en la radio. Siempre en la línea de la parte informativa, ¿no? Es decir, yo tengo ahora mismo un programa que se llama Hasta que la tele no se pare, y es justamente un programa que está de 4:30 a 6 de la tarde y hablamos un poco acerca de las noticias. Y les contamos las noticias. Obviamente para que la gente vaya un poco enterada de lo que ha pasado en el día. Pero no formal, ¿no? Sino informal. Y hablamos de la valija, no sé, de la narcovalija, la que la han denominado así. Y les contamos y quizás damos nuestro punto de vista respecto al tema. O hablamos acerca del hincha que murió el día domingo en el estadio. Entonces, y planteamos una pregunta y decimos, ¿deben las cervezas salir de los espectáculos públicos? Es decir, ¿por qué hacemos una diferenciación? No permitas entrar trago corto, pero sí cerveza. Entonces, ¿será acaso porque la cerveza es un gran auspiciante de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que sin ese aporte no podrían vivir? Pero entonces somos unos hipócritas, pues, ¿no? Porque decimos, vamos a hacer deporte y vamos a hacerlo sanamente, pero péguense su cervecita. Es un tema muy complicado. Y volvemos al tema que planteaba Rocío, al tema de las platas.
Yo me quedé pensando en esto de las de las censuras o autocensuras, de las situaciones en las cuales por responsabilidad un periodista no dice ciertas cosas o elige enfocarlas de otra manera. ¿Te has enfrentado tú a alguna situación en la cual hayas tenido que decir, bueno, esto no lo digo porque considero mi responsabilidad no hacerlo?
Wow, qué dura pregunta. Primero creo que todo ser humano se infringe una autocensura, ¿no? Es decir, cuando un hombre ve pasando una chica guapísima, le quisiera decir muchas cosas, pero no se las dice, ¿no? Y escoge qué decir, ¿no? Si estás en un estadio de fútbol y quieres mostrar tu malestar por una decisión arbitral y quieres decirle tal cosa al árbitro, pero ves que hay una familia al costado, dices, no lo voy a decir, o lo voy a decir de otra forma, pero estás, digamos, censurándote un poco tú mismo. Entonces, igual, cuando quieres castigar a un hijo, dices, wow, ¿cómo le digo esto, no? O sea, escoges las formas de decirlo. Y hay cosas que tú no las dices. En una relación de pareja, un hombre quisiera decirle a su mujer cierta clase de cosas, pero sabe que puede herir su susceptibilidad, que puede incluso ser la génesis de una separación. Entonces hay que, digamos, ser muy inteligente. Y esto pasa en todas las profesiones. Obviamente no vas a decir no está pasando nada en el país y el gobierno se está cayendo. Tampoco, ¿no? Aunque se han dado situaciones en las caídas de los gobiernos donde los medios a veces, no, o sea, hasta que los militares no le quiten el apoyo, nosotros no digamos nada. Eso también pasa, ¿no? Eso también ha pasado. Pero siempre tienes gente arriba, ¿no? Es decir, el periodista comparte con su jefe, ¿no? Con su productor y su jefe de información cuál es, mira, esta es la problemática, ¿no? ¿Qué es lo más prudente? ¿Lo vamos a dosificar? ¿Se lo lanzamos, ¿no?, como una bomba? ¿Esto puede traer una consecuencia? ¿No? Entonces tiene que, obviamente, analizarse. Y son, obviamente, los encargados de las direcciones los que toman esa decisión, ¿no? Y creo que como en cualquier profesión, uno tiene que entender que hay rangos y posiciones en un cuerpo colegiado.
O sea, que tú admitirías que si el editor o el jefe directo tuyo considera que no es adecuado producir algún tipo de contenido o tener una información del modo como lo has construido, eso es adecuado hacerlo.
A ver, no lo admitiría como una orden, ¿no? Es decir, por lo general siempre hay mesas de trabajo. Entonces dices, oye, mira, acabo de enterarme de esta información y me la contó alguien que es, pero el que le escribió un poco y más, ¿no? Entonces el jefe y el editor te dirán, ¿sabes qué? Démosle unas 24 horas esa información para que se confirme, ¿no? Es decir, te lo han contado el maestro oficial. Sí, pero tenemos ahí como... Sí, pero puede ser... A mí también me lo han contado, pero digamos, es un tema muy delicado. Esperemos que esto madure y esperemos tener más argumentos sólidos, ¿no? Es decir, declaraciones de personas que lo digan. Pero si alguien te lo dijo y no quiere dar la cara, entonces es muy irresponsable sacarlo, aun cuando ya es un vox populi. Entonces, sí pienso que existen medios y medios, ¿no? Hay un medio que quizás lo sacaría, ¿no? Hay un medio que diría, esperemos.
En los últimos meses se ha querido hacer una relación entre autocensura y responsabilidad, haciendo parecer como si, digamos, la responsabilidad, ¿no?, que debería ser un elemento fundamental en el trabajo periodístico, se vería afectada o tendría alguna relación directa con el autocensura, ¿no? O sea, con el hecho de que algunos periodistas presionados, y se dice ahora últimamente solamente por, en lo externo, ¿no?, por el gobierno, en fin, por las acciones que hemos visto de parte del gobierno, estaría actuando como alguien que se siente, que necesita autocensurarse, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, ¿no? ¿Cómo ves tú la autocensura? Porque de lo que señalas parecería ser que hay un elemento de mayor complejidad que quieres agregar, ¿no? aquello que a veces se puede llamar autocensura puede ser también un elemento de asumir responsabilidad en relación a lo que se pone a circular, ¿no? A los contenidos que se ponen a circular.
A ver, bueno, yo he estado siempre en la tropa, ¿no es cierto? He sido realizador, periodista, y en ocasiones te dicen, oye, hay que cubrir esto, ¿no? Te mandan a cubrir. Mira, hay una rueda de prensa de, no sé, del ministro de Energía que va a hablar acerca de, no sé, de los cortes de luz a nivel nacional. Entonces tú dices, wow, pero, oye, pero la CONAIE va a marchar ahorita, ya va. Sí, pero esto, ahora cubre esto. Entonces tú dices, wow, o sea, ¿dónde estamos pateando? ¿Para dónde estamos? Estamos pateando para otro barco, o sea, no estamos yendo en la dirección correcta. Sí, pero hay a veces que el periodista no sabe que esa cuestión de la CONAIE se iba a dar, ¿entiendes? Te estoy poniendo un caso, un ejemplo simplemente. Y hay una asignación de temas, ¿no? Entonces, cúbrete esto, cúbrete esto, cúbrete esto. Y en los noticieros del día a día es tan rápido que a ti te asignan a las 9, a las 12 y media tienen que estar las notas, ¿sí? Entonces, obviamente, en el transcurso del día te enteraste que pasó tal cosa o ves los noticieros de la competencia y dices, oye, eso no tuvimos nosotros, y eso tampoco. Y seguramente la competencia dirá, oye, nosotros no tuvimos esto, ni esto, ni esto. Ah, mira, ellos se fueron por aquí, nosotros nos fuimos por aquí. Eso depende mucho de los jefes, ¿no? O sea, de qué es lo que te ponen como trabajo del día.
¿Y cuáles eran estos criterios, según tú, digamos, una experiencia, que guían a los jefes?
No sé cómo funciona hoy, pero antes obviamente había mucha relación con el tema político. No, el tema, sí, el tema de pauta, ¿no? Es decir, oye, no le es muy duro, o qué sé yo, supongo, yo nunca lo he escuchado así de un directivo, ¿no? Pero, digamos, no hay otra forma de entenderlo. Dices, ¿por qué son tan blandos, no? Aquí, no, es que está pautando, ¿no? Entonces te quitan la pauta. Antes era así, es decir, era un manejo perverso, ¿no? Uh-huh. Y eso ha sido como que un vox populi. Siempre, ¿no? Ahora, yo creo que en esta ocasión el gobierno actúa de diferente forma, en cambio. Dice, a quien más le da, más le pauta. ¿No? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si hay que equilibrar, ¿no? Hay que equilibrar. Si ellos están hablando muy mal, entonces nosotros tenemos que poner más publicidad diciendo de lo bien que estamos haciendo para equilibrar un poco. Entonces, antes no. Si estás hablando, le quitas. Y le presiones ahí para que...
A quien más le da, más le pauta, dijiste. A ver.
Sí, a quien más le pega.
Por eso, al gobierno.
Claro.
A ver, ¿cómo desarrolla un poco eso, José Antonio?
Porque por ejemplo, tú ves ahora que, digamos, en los últimos 15, 20 años, tú veías si es que había un informativo que se dedicaba a investigarle mucho un gobierno, esa clase de cosas, veías que tenía muy poca publicidad. Casi nada, nula, ¿no? Quizás de los municipios ahí, ¿no? Uh-huh. En cambio, ahora tú ves, por ejemplo, a digamos, un par de canales que siempre están ahí medio que arrinconando al gobierno y con investigaciones, algunos funcionarios, y te vas al corte y ves ahí, wow, una...
Que no ha disminuido la pauta publicitaria del gobierno. ¿Y cómo te explicas eso?
Sí,
¿a qué lo atribuyes?
Yo pienso que es un tema de equilibrio, ¿no? Es un tema de querer equilibrar las cosas. Es decir, antes, lo que está pasando hoy, ¿no? Antes había una movilización, ¿no? Había una movilización y entonces salían, no sé, pues 10.000 a protestar, ¿no? O 10.000 a marchar. ¿Qué hacían los gobiernos? Manejan a los policías y reprímanlos. Reprímanlos. O sea, eso era gases siempre. ¿Cuál es la estrategia ahora? Ahora la estrategia no es salga a reprimir, es decir, usted va a sacar 10.000, yo te voy a sacar 30.000, ¿no? Entonces movilizas a tu gente, digamos, y los haces quedar como que, oye, no somos muchos nosotros, ¿no? O sea, el gobierno puede movilizar más, es decir, como diciendo, ok, tú movilizas esta cantidad, yo movilizo tres veces más, porque tres veces más de la gente confía en mí de la gente que no confía. Entonces, al momento que eso se ve en la televisión, dices, mira, ahí está la marcha, pero aquí ves la plaza no sé cuánto llena con carteles a favor del presidente. Entonces tú dices, oye, mira, hay más gente que apoya al presidente que gente que no lo apoya. Entonces la gente se queda con esa parte visual de la información.
¿Y qué crees que pega más a la audiencia? ¿El contenido de oposición al gobierno de ciertos canales de televisión o la pauta publicitaria que pasa el gobierno en estos mismos canales?
Mira, si el tema es manejado desde la perspectiva de la información, creo que eso pegará más, ¿no? Creo que una nota periodística tiene mucho más credibilidad que una pieza publicitaria, una pieza construida.
Ahora, vos decías recién el tema de cómo el impacto de la imagen, digamos, tenía cierta verosimilitud con respecto a, por ejemplo, hubo más gente en la marcha y menos en la contramarcha, digámoslo así. Sin embargo, digamos, sabemos que a partir de los criterios de edición se puede construir, ¿no? Simbólicamente, totalmente, una realidad que puede casi no haber existido, digámoslo así.
No existe. Es decir, muchas veces se hacen planos muy cerrados y se da la impresión de que hay mucha gente, pero si abres ese plano te das cuenta que eran 20 personas que estaban juntas. Yo fui corresponsal de Panamericana Televisión del Perú y tuve la oportunidad un día que fue a cobrar un cheque, hay una plata que me debían que nunca me pagaron. A propósito, si estás escuchando, paguen.
Le siguen debiendo, por favor, señores.
Hay como 10 notas que nunca me pagaron y claro, era un billete, ¿no? Y claro, soltero. Y subí, entonces me dijo, mira, el que tiene que dar el visto bueno para que te paguen es ese señor de allá. ¿Quién es el señor allá? El vicepresidente de noticias. Entonces, bueno, me paré en la redacción, ahí con los brazos cruzados, medio que esperarlos. Entonces, él entró, esto en Perú, ¿no? Él entró y dijo, a ver, ¿cómo está armado el rundown? La pauta, a ver, bájame esta nota aquí, súbeme esta nota acá. A Toledo mételo en medio, no sé, o sea, vamos a abrir con la marcha de Fujimori, donde se ve a toda la gente, y luego hacemos la nota ahí, mandamos 1:30 de esa nota, y a Toledo dale una leída nomás, ¿no? Entonces era, no le saques una nota, dale una leída de 20 segundos, de 15 segundos y ponme estas cosas. Entonces, claro, yo decía, wow, o sea, lo están destrozando, no le están dando las mismas oportunidades de tiempo y de espacio.
No sé por qué presiento que nunca vas a recibir ese dinero.
Bueno,
sí. Olvídate.
Creo que debes dejarlo atrás, definitivamente.
Y ahora que tocas el tema, ya un poco para romper la formalidad, había un periodista, porque no fue el único al cual le quedaron debiendo. Hubo un periodista que conversó con algunos amigos, ¿no?, de adentro y les dice, oh, mira, mañana vamos a salir del Congreso Nacional en vivo, a mediodía. Entonces, claro, ya, ok, perfecto. Entonces, se va a mediodía y cuando el reportero estaba saliendo en vivo, ¿ya? O sea, sin ninguna posibilidad de poder cortarle al aire, no, aparece este periodista y le quita el micrófono al reportero y le dice, Genaro, págame la plata que me debe vencer, es un sinvergüenza. Al dueño del canal.
Pero qué maravilla.
Entonces, claro, ¿no? Salió y claro,
aprovechando la directa.
Claro, claro, salió en vivo y después fue reproducido por muchos medios, ¿no? No sé si algún rato le pagaron, pero en todo caso, al menos se dio el gusto.
Se desquitó.
¿No? Se desquitó, claro.
Bueno, yo creo que hasta aquí nos quedamos. José Antonio, queremos agradecerte mucho de tu franqueza, frontalidad. Que no es muy no suele haber entre los periodistas.
Espero no haberme metido en problemas.
No, de ninguna manera, no, de ninguna manera. Creemos que así se tiene que dialogar, ¿no? Francamente, abiertamente, frontalmente. Así que muchas gracias por este diálogo y ojalá que te vamos a tener en otra ocasión.
Muchas gracias, mi querido Mauro, Rocío.
Gracias a ti, hemos aprendido mucho esta mañana.
Creo que ha sido una rica conversación al calor de un día maravilloso.